comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Tímpano de Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. En el programa anterior dialogamos con Mario Benedetti sobre la victoria electoral del Frente Amplio y otros temas anexos. Hoy el encuentro en esta temática es con Eduardo Galeano. En un momento comenzamos.
En la vena abierta del Uruguay ha nacido una floración nueva. Estamos a comienzos de noviembre de 2004, a muy pocos días de que haya habido ese nacimiento, Eduardo Galeano. ¿Qué has sentido en esto que ha sido abonado de tanta manera, ¿no?, a través de nuestra historia?
Un alegrón compartido con centenares de miles de uruguayos. Un alegrón que humilla las palabras que quieran explicarlo, porque la única frase que me parece que estuvo a la altura de lo que ocurría era la que me dijo la noche de la celebración. Un náufrago, ya era como las 6 de la mañana, 7, estaba clareando. Y me dijo como pidiendo disculpas: lo que pasa es que yo quiero que esta noche no termine nunca. Me pareció la mejor definición de lo que estaba ocurriendo. Que esa alegría recuperada después de tantos años de tristeza obligatoria no terminara jamás.
¿Cómo la viviste? ¿Estuviste, por ejemplo, físicamente en alguno de los
actos? Estuve en varios. Antes de la celebración, la manifestación gigantesca, sí, esta que todos hicimos ahí, estuve también, que era la más grande que se había hecho jamás en el Uruguay, que yo creo que es verdad,
sí,
pero después la de la celebración fue muchísimo mayor, así que
fue,
no sé, ese río de gente. Y a mí me parece que fue una prueba de que la justicia existe, porque este pueblo lo merecía.
Sí.
Fue un acto de justicia, ¿no?
Sí.
Esa sensación de sueño realizado,
uh-huh,
que tuvimos todos, y cómo sintiendo de alguna manera que éramos nosotros, pero que cada uno de nosotros era otro. No solo los otros que andaban alrededor, sino también los que lamentablemente no habían podido disfrutarlo, ¿no? Los que lo habían merecido y no habían podido verlo, sentirlo, vivirlo, porque habían muerto antes. Bueno, porque la muerte se lo llevó antes de poder estar allí como estuvimos. Y de algún modo nosotros estábamos y lo llevábamos en nosotros, estaban en nosotros. Entonces para mí fue un acto de afirmación colectiva del derecho de soñar, de la certeza de que la realidad puede cambiar, de cosas muy lindas que se reafirmaron en estos días, y yo tengo la esperanza de que sigan así.
Como que fueron tocadas por una varita, no mágica, sino de historia, que cristaliza y apareció la sonrisa, apareció la confianza. La gente que todavía se está retirando, hasta cuando venís un boliche se hacía más ruido que antes. Entonces, todo es muy así, ¿no?
Fue anunciado por la Luna Roja. La noche del acto antes de la celebración del triunfo, el acto final del frente, hubo un eclipse de luna. Y la Luna Roja acompañó la celebración.
Sí,
la celebración que era previa a la victoria. Ya se celebraba el hecho de creer, de volver a creer, esa fe compartida que es tan digna de celebración como la resurrección de la propia alegría. Porque claro que hay una crisis de fe, en el Uruguay, en todas partes, hay una crisis de fe en la democracia, en la energía de cambio que la democracia puede contener.
Claro que sí, que es así, ¿no?
Y esa crisis de fe, bueno, pues resultó contestada por esta energía incontenible e indiscutible. Hay cosas que son indiscutibles. Esa alegría era indiscutible y ojalá lo siga siendo. Ojalá la izquierda no traicione esa tremenda esperanza colectiva de la cual es ahora portadora desde el gobierno, ¿no? Ojalá, ojalá.
Lo decís o lo pensamos, cada cual en su canal, pensando en estos concretos que ocurrieron en la historia, ¿no?
De claro, de muchos levantamientos, de muchos desencuentros. Pero yo creo que el frente que ha ido creciendo de a poco.
Y a propósito, 71, vos conociste los nacimientos del frente.
Sí, sí.
¿Qué recordás para hacer un salto así de los orígenes?
Lo que yo siempre recordaba era la... Pero una vez se la comenté a Sereni y él me dijo que él la había... No solo la recordaba, sino que además la había utilizado en algún discurso, parece, o entrevista. La frase que gritó un paisano en el acto final del 71. Le decía, general, ¿qué? Que apeligramos ganar. Apeligramos ganar. Bueno, ahora se dijo. Se pasaron los años y se dio. Se dio en el momento en el que se tenía que dar. El frente creció de a poco, con paciencia uruguaya, creció conciencia por conciencia, casa por casa. Se fue ganando al vecindario, ¿no? Como un presentimiento de lo que tendrá que ser la política del país. Ganar al vecindario, hacer cosas junto con
todo lo que se dice, los comités de base.
Los comités de base, todo el trabajo tan, a veces tan difícil, ¿verdad? De penetrar un país habituado al monopolio blanquirado, coloranco de más de un siglo y medio, de una cosa que venía desde el origen del universo. Partir esa costumbre de la obediencia, de la impotencia, muy difícil, un trabajo muy difícil que se fue haciendo de a poco y pisando un terreno que yo creo que fue siempre firme. Entonces acá, esto no es el resultado de un conejo que súbitamente salta de la galera, es un acto de magia, sino que es el resultado de un trabajo largo, es el premio a un trabajo largo. Entonces por eso yo tengo confianza, yo creo que no va a haber ese desencuentro entre las palabras y los actos, entre lo que se promete y lo que se hace. Porque claro, una victoria de esta magnitud, la primera de la izquierda en el Uruguay, creo que cobra una dimensión internacional obvia, ¿no? Y latinoamericana, importante, se proyecta sobre la suerte, el destino de la democracia en América Latina.
¿Cómo no?
Los muchachos jóvenes no creen en la democracia, es el problema más grave que tiene la región nuestra, ahí, ¿no? América Latina.
Y tiene elementos como para haber llegado a esa crisis.
Claro, creen que la democracia es un circo, donde actúan unos políticos que hacen juegos malabares y piruetas, grandes saltos mágicos que les permiten hacer del poder todo lo contrario de lo que prometieron en la entrada, ¿no?
Los más viejos tenemos de repente el cuero un poco más curtido en eso porque vimos a peligrar la democracia en aquellos tiempos.
Sí, seguro.
Y además vimos convivir la experiencia del Frente Amplio con la experiencia de lucha directa y una oblicua relación que no hizo enemistar a esas dos corrientes. Eso es una particularidad.
Construyeron como tenían que construir, ¿verdad? Porque además eran el resultado de una misma...
De una misma pasión por el cambio.
De una misma pasión por el cambio, de una misma desesperación que quería ser esperanza. Digamos, una cosa que nacía de la angustia, del dolor colectivo tremendo, ¿no? Ese país fue cayendo a pedazos, esta tierra que ha ido expulsando a sus hijos jóvenes, condenándolos a buscar trabajo bajo otros cielos, en suelos extraños, y que además para más gente después les ha prohibido votar. Bueno, esa cosa de tanto dolor, familias desgarradas,
discusión,
esa desesperación que quería hacer esperanza y que de a poquito ha ido lográndolo, ha ido consiguiendo. Me parece que el Uruguay votó contra el miedo.
Fue
toda una campaña del miedo, convirtiendo a los tupamaros en unos seres diabólicos, torturadores, violadores, asesinos, ladrones.
Se retomó esa cosa infame de la elección anterior, ¿no?
Hasta que ahora creemos inverosímiles. En el acto final del Partido Colorado, que se desarrolló en Artigas, yo lo vi por televisión, no fui a Artigas para asistir a ese patético espectáculo, pero lo vi por televisión y escuché al candidato a vicepresidente de la Nación diciendo que si ganaba la izquierda, los uruguayos iban a ser obligados a vestirse todos igual, como en la China de Mao. O sea, unos niveles ridículos. La gente, en lugar de asustarse, se reía.
No dio fruto.
Cuanto más atacaban al diablo, más votos sumaba el infierno.
Publicitaban al final de cuentas.
Más votos sumaba el infierno, mejor le iba al infierno.
Otra originalidad en todo ese largo camino de frente, también la característica primero de Cedeñi, militar, que no es un hecho habitual
no.
En la historia de América Latina.
Ha habido algunos casos,
pero
como Velasco, Torrijos.
Pero muy muy particular lo de este frente y lo de Cedeñi, y después la presencia ahora de un oncólogo frente a un país que estaba más como agonizando.
De repente era lo que necesitaba.
Era un paciente de urgencia, ¿no?
Lo que necesitaba, era un médico para casos muy graves.
A Cedeñi lo conociste.
Sí, conocí lo que hice mucho. Era un hombre también muy uruguayo, los dos son muy uruguayos. Cedeñi y Tabaré.
Y el Tabaré lo conocieron también.
Es un hombre también sobrio, suave, respetuoso, serio, leal. Sobre todo sobrios, los dos muy sobrios, muy uruguayos.
Sí, sí, sí.
Sobriedad que puede llegar al paroxismo, si es que el paroxismo de la sobriedad existe.
Bueno,
semejante contradicción. Gente muy de acá, muy de esta tierra, con una desconfianza de la espectacularidad, de ese estilo nuestro, que en algunos casos se parece al miedo, pero no en estos casos. Ni en el caso de Cedeñi, ni en el caso de Tabaré, que son dos hombres valientes y muy, muy dignos a lo largo de una vida en la que fueron los dos cosechando el amor de la gente a través de sus actos. En el caso de Tabaré, todo su trabajo barrial en la T,
claro,
Club Progreso,
sus orígenes,
claro, todas esas cosas, ¿no? Que le fueron ganando un espacio cada vez más amplio, un eco cada vez mayor.
Si un gobierno progresista no cambia esta situación de manera radical, podrá ser gobierno, pero no será un gobierno de izquierda, no será un gobierno progresista.
Yo creo que en el frente han confluido fuerzas muy diversas, gente muy diversa, todos los colores de la izquierda, desde el rojo fuego hasta el rosado pálido, y que por lo tanto el frente es contradictorio y que eso es muy bueno. Ahí es donde yo creo con algunos de mis amigos que se espantan, que mirá las contradicciones que hay en el frente, los líos, que no se ponen de acuerdo. Digo, hermano, la contradicción es la prueba de la vida. Si no, sería un conjunto de sellos. Vamos a dejarnos de confundir la unidad con la unanimidad. Es bueno que haya contradicción, y quiere decir que se parece a la vida, que se parece al país de verdad. ¿Qué cosa pensás
a la luz de tu experiencia, no habiendo convivido con muchas situaciones históricas en América Latina, como las abordaba incluso en tu libro? ¿Qué cosas pensás que tienes que tratar de evitar un gobierno progresista en el hoy por hoy, en este caso de nuestro Uruguay, ¿no?
Sí, primero la soledad. Solos estamos fríos. Desde el principio hay que empezar a practicar políticas comunes o intentar hacerlo, por lo menos con los países vecinos.
Luis Lula, Kirchner,
Brasil, Argentina en primer lugar, es lo más obvio. Es tentar otros marcos de creación de un frente que nos permita negociar con otras fuerzas frente a la gran banquería mundial que nos tiene estrangulados con la deuda, los mercados internacionales que nos condenan a la ruina, todo lo que sabemos.
también la esta inmensa maquinaria de la mentira, que es la cultura universal del consumo y de la violencia, el derecho a la propia identidad, el derecho a ser nosotros mismos, todas esas cosas hay que trabajarlas junto con los países vecinos en una primera etapa, después con otros más. No caer en la tentación de la soledad, no caer en la trampa de la impotencia. América Latina es una región del mundo condenada desde que nació, por lo menos, a la vida colonial, condenada a vivir la impotencia como único destino posible. Esto yo siempre digo, ha sido la obra de unos cuantos militares fósicos, de doctores pusilánimes, de frailes fatalistas, que nos han ido, eso es como una toda América Latina, nos han ido metiendo en la cabeza y en el alma la certeza de que la realidad es intocable, de que no hay que meterse con la realidad, que la realidad es intocable, que lo que fue, es y lo que es, será. Entonces, esa doctrina de la impotencia es nuestro principal enemigo. Yo creo que no hay que achicarse ante la realidad. Hay que empezar por respetarla para poder cambiarla, pero sin achicarse. Muchas de las cosas que parecen imposibles, y lo son, en soledad, estando acompañados no van a ser tan difíciles, como por ejemplo recuperar la dignidad perdida en la negociación con los acreedores, recuperar la perdida soberanía, porque nuestros gobiernos están gobernados desde afuera por un supergobierno universal que nos ha oído.
Dialogando con Eduardo Galeano sobre la alegría uruguaya tras la victoria electoral del Frente Amplio, también sobre la resistencia ante los supergobiernos que nos ahorcan, y en medio de ese diálogo, ausencias que están como presentes de tantas y tantos que no pudieron ver esta fiesta, como Alfredo Zitarrosa, el cantor de adagios, que no pudo ver este alegro.
Mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente a mi brazo vendrá.
Esta fiesta que hemos encontrado tiene una cierta ventaja en el hecho de que está antecedida por otras experiencias. Entonces, en el caso, por ejemplo, del gobierno de Kirchner en Argentina, en los primeros tiempos de su ejercicio se dieron avances, yo lo sentí muy, muy interesante con respecto a los derechos humanos. No vamos a hacer ningún calco, ni tampoco vamos a leer el futuro.
Muy interesante.
Pero pienso que es una cosa a tener en cuenta, porque es uno de los problemas, el reino de la impunidad aquí, que finge, que está allí implantado, ¿no? Sí. Yo hablaba hoy de la floración en la vena, bueno, es como una, es una mancha ahí de esa, ¿no?
Sí.
Que bloquea la circulación de la sangre, porque cuando no se permite que la memoria florezca y viva y sea la parte de nosotros mismos con toda naturalidad, cuando se la reprime, bueno, pues la memoria te bloquea la circulación de la sangre, se caga la vida, por decirlo en otros términos un poco más brutales. Y el Uruguay es un país que ya lleva muchos años escondiendo la basura bajo la alfombra, condenado a una suerte de amnesia obligatoria, es un paraíso de la impunidad. Eso yo creo que se va a ir resolviendo de a poco, etapa por etapa, y el Frente ha sido claro diciendo, bueno, en esta primera etapa por lo menos vamos a respetar la ley de caducidad, que fue además de algún modo bendita por aquel plebiscito en el que participamos muchos de nosotros y que perdimos, bueno, pero que cumpla, que esa ley maldita, que es una ley de impunidad, también contiene muchas cosas que no han sido cumplidas o que han sido traicionadas o tergiversadas y que abren espacios posibles para ir recuperando ese perdido sentido de la justicia y para ir logrando que se reencuentre el pasado con el presente de la manera más limpia posible. Yo creo que en esa primera etapa las cosas están claras y hay que trabajar en esa dirección. Y después habrá otra.
Ojalá se pueda ir más allá.
Claro, porque la vida no termina tampoco con sus etapas.
Dicen que ahora viven en mi vida,
hacerlo con su vida, que no se pierdan de nos engañen.
No son en dolor de memoria, son mi amigo. Nunca me empieza a vivir, ya me canta.
En Tímpano, conversando con Eduardo Galeano.
De nuevo vuelvo en tu río, es un cielo azul que viaja, pintado de nubes camino, con sabor a miel ruana.
Como que el fuego natural, fíjate si no tuvo nada de fuego artificial, el fuego natural de esa alegría, de todo esto, apagó un poquito la noticia del agua, que fue fantástica.
Sí, yo creo que ocurrieron dos cosas muy importantes y las dos a la vez. Una, que fue una gran novedad nacional, la victoria de la izquierda en un país que parecía condenado como por fatalismo al gobierno eterno del monopolio compartido, de los blanquirados, de los colorados.
El gobierno bisepa.
Sí, de un monopolio compartido, bisepa, de dos cabezas. De los dos cabezas que a veces eran una, claro, un partido único dispuesto a dos. Bueno, llega la izquierda, rompe con eso. Yo creo que además, por un rato largo, yo creo que entró para quedarse, pero bueno, esa es una. Pero al mismo tiempo ocurrió algo que ya no es una novedad nacional, sino mundial, que es el plebiscito por el agua. En ningún país del mundo se hizo hasta ahora. Así como en ningún país del mundo se hizo lo que se hizo aquí en el año 92, plebiscito, porque ya claro que los servicios públicos, las empresas públicas iban a seguir siendo públicas y no iban a ser privatizadas. Uruguay fue el único país del mundo que lo hizo. Y ahora es el único país del mundo que plebiscita el agua, confirmando constitucionalmente que el agua es un derecho de todos y no un negocio de los países. Fíjate, uno dice, tendría que ser el sentido común, tendrían que hacerlo todos. Las privatizaciones, por ejemplo, cuando un gobierno toma una decisión así, como se tomó, supone que en la Argentina un poco estuvimos muy influidos por lo que estaba pasando, era la época de la guerra, ¿no? Se le pone bandera de remate, se lo vende a precio de banana. Son decisiones que afectan a varias generaciones. Se están tomando decisiones que, de algún modo, ¿no?, van a tener que pagar sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, ¿cómo no plebiscitar eso? ¿Cómo decir, bueno, que la voluntad popular se exprese? Hay que redefinir la democracia. No una democracia cuando es verdadera. ¿Quién manda? ¿El Banco Mundial o la gente?
Hay que recuperar muchas cosas y hay que... Ya que tomamos el agua, hay que remar ahora, sí, en el futuro, remar.
Pero muy importante que el Uruguay, que es un país pobre pero rico en agua, no se chupe el dedo y está dispuesto a entrar legalmente, como se debe, esta riqueza nuestra, que nos puede ayudar muchísimo en el futuro, y dejar bien clarito que esto no va a ser un nuevo objeto de despojo. 5 siglos han pasado.
No cantes más por casita, que llora tarde en el celular.
Y además ese hecho puntual va a inundar también, ¿sí?, con el término de agua, va a inundar un poco todo lo que va a venir, ¿no? Lo que tiene que ser remar, en muchos casos va a haber que remar contra corriente, no va a ser fácil.
No va a ser fácil, no va a ser fácil, sobre todo porque el mundo está sometido a una dictadura financiera omnipotente y Uruguay es un país muy chiquito, con muy escasa repercusión internacional, al cual las cosas le van a resultar muy difíciles. Pero como te decía antes, la solución está en el barrio, en la oficina. Asomarse al mapa. ¿A quién tengo al lado? Argentina, Brasil, Paraguay. Bueno, empecemos a trabajar juntos. De verdad. Me pasó un sello hasta ahora. Convirtamos ese sello en una realidad.
Las calles, estos ríos de gente, son los que van a dar a el trabajo de construcción que viene.
Claro, y incluso la metáfora es una cuenca muy rica en agua, con muchos ríos, un encuentro de los ríos, ¿no? Navegarlos y que se alimenten mutuamente. Para ir creando una corriente imparable, una corriente que se haga respetar a uno.
Amor, aquela vez como se fosse a última. Vejo tua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido.
Vamos a recordar el final a nuestro común amigo Chico Buarque. Y decir que vamos a subir a la construcción como si fuera urgente. Y es urgente cuando pensamos en los niños, es urgente cuando pensamos en la pobreza extrema, todo eso que es el prólogo un poco de lo que viene.
Claro, y ahí está la cosa del desafío, ¿no? Quizás el corazón sabe que es urgente. Pero cuando el corazón no está divorciado de la razón, y la razón divorciada del corazón, se ayuda mutuamente.
El ritmo.
Y la razón le dice al corazón, sí, es urgente, pero no siempre. Porque si te apuras vas a meter la paz. Vamos a hacer las cosas a la uruguaya.
Y lo vamos a hacer pensando en la canción tan hermosa que corearon todos, que es Redoblando.
Redoblar, qué hermoso.
Qué hermoso, qué hermoso.
Sería ahí, hermoso. El estado cantando
de Rubén y de...
Qué maravilla.
Oliver y Mauricio Maravilla.
Que no haya más retirada.
Exacto.
Es hora de ficha técnica. En materia de música escuchamos, en versiones fragmentadas, Adagio en mi país, de y por Alfredo Zitarrosa, Otra voz canta, de Circe Maya y Quien les habla, interpretada por Pablo Tozzi y Carmen Lapacó, madre de Plaza de Mayo, Río de los Pájaros, de y por Aníbal Zampallo, Construcción, de y por Chico Buarque, y A redoblar, de Rubén Olivera y Mauricio Ubal, por el grupo de músicos que la entonaron junto a todo el pueblo en el acto final de campaña el 27 de octubre. Escuchamos además a Liber Sereni en el primer acto del Frente Amplio en 1971, y el presidente electo del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, en el cierre de campaña del Frente. Emitimos también un pasaje de los festejos populares en las calles de Montevideo la noche del triunfo electoral. Dialogué con Eduardo Galeano en el Café Brasilero de la Ciudad Vieja. Tímpano, Daniel Biglietti. Hasta la próxima, amigo. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.